Asunto que nos preocupa a todos, sobre todo si tienes un bebé o estás a punto de dar a luz. Tres criaturas han muerto por tosferina desde el pasado mes de septiembre. Todos hijos de madres no vacunadas durante el embarazo. El último caso en Cuenca lo supimos ayer, pero pasó el 24 de octubre. Un bebé de solo 78 días murió, a pesar de haber recibido su vacuna correspondiente a los dos meses de edad. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? Buenas tardes. El pasado mes de septiembre falleció un bebé de casi dos meses en Sevilla. En octubre, otro de 15 días murió en Málaga. A estos tres casos te añado que hasta ahora sigue ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Virgen de la Salud de Toledo otro bebé de 44 días, también por tosferina. La primera dosis de la tosferina de la vacuna se administra a los dos meses, pero desde junio el Ministerio de Sanidad recomendó la vacunación a las embarazadas para que transmitieran los anticuerpos. Solo si 7 comunidades comenzaron a hacerlo: Asturias, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y País Vasco. Desde que se han conocido estas muertes, Castilla-La Mancha vacuna a las futuras madres desde el pasado 9 de noviembre y Madrid y Andalucía lo empezarán a hacer en enero del año que viene.
¿Por qué solo 7 siguieron el consejo?
Pues porque por la escasez de vacunas, Espósito, vacunar a una embarazada significa por el momento dejar de dar una dosis, la de recuerdo, a los niños de 6 años. A pesar de que los expertos recomiendan de todas las maneras la primera opción por ser más efectiva, algunas comunidades no estaban de acuerdo o han decidido pensarlo. Ahora, sin embargo, tras estas muertes, algunas comunidades, como te digo, han anunciado que sí lo van a incluir. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado además la compra hace unos días de 60.000 dosis.
Hay una situación de una enorme demanda a nivel mundial que hace que haya dificultades de abastecimiento de producción, pero nosotros tenemos garantizado ahora el suministro de vacunas de tosferina en España, y también quiero decir con claridad, tenemos previsiones de compra para las próximas semanas, para los próximos meses, que sigan ofreciendo esta garantía de compra, y trabajamos siempre con las comunidades autónomas.
El tema sin duda preocupa, por eso hemos montado una mesita al respecto. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuestro médico de cabecera, don Esteban Pérez Almeida. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas, querido amigo.
Y hemos invitado también al doctor Francisco Álvarez, es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por orden, casi de presentación, Jorge, ¿por qué ha aumentado ya desde 2010 la incidencia de esta enfermedad?
Sí, es cierto que ha aumentado. También es verdad que tenemos que tener tranquilidad y no decir que estamos ante ni mucho menos una epidemia excepcional ni un aumento dramático de los casos, pero algunos datos sí que nos demuestran que ha habido un aumento de la prevalencia de esta enfermedad. Por ejemplo, en lo que llevamos de este año 2015 ya es más del triple de casos de tosferina detectados en España que en el mismo periodo del año 2014. 3 veces más, unos 7.000 y pico que se han detectado. De hecho, la media anual de muertos, de bebés muertos por tosferina desde hace 2000, desde el 2010 aproximadamente, es de 4,6, 4,8 por año, y llevamos 3 en cuestión de un mes y medio. Es decir, que parece que hay datos que demuestran que aumenta tosferina, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y hay alguna polémica al respecto de por qué. Por ejemplo, hay científicos de Estados Unidos, de la FDA famosa, de la agencia que se dedica de controlar los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, que han intuido que la vacuna nueva, la que se pone desde hace unas décadas y que sustituye a una vieja que se producía antes, que no era atenuada y que generaba muchos efectos secundarios, esa vacuna ofrece menos efecto rebaño, que dicen los técnicos, y aquí vamos a tener dos médicos que nos lo pueden explicar mejor. Es decir, cuando tú vacunas a un niño, no solo le vacunas a él, vacunas a ese niño y al resto de niños de su alrededor que no van a entrar en contacto con esa bacteria.
Con un niño que podría estar.
Porque él no la ha asumido, ¿no? Y esta vacuna nueva, según estos últimos datos, podría tener un efecto un poquito menor.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué es la tosferina?
Bueno, la tosferina es una enfermedad producida por una bacteria, la Bordetella pertussis, una bacteria que afecta a todos los grupos de población, pero que es especialmente grave en la gente joven. Es una enfermedad que se caracteriza pues por tener un periodo de incubación en torno a una semana, dos semanas, y después pues empezar a tener una sintomatología vaga que en principio te puede parecer que fuese como una gripe, pero que después va a más porque empieza a tener una tos que sobre todo en los chavales es acuciante, es decir, son unos golpes de tos en donde y después esto
se ahogan,
los machaca literalmente. Entonces, contra esta enfermedad, aun siendo una bacteria, que siempre decimos que con la bacteria, los antibióticos van muy bien, y en esta, pero si lo coges pronto. Si la coges ya un poco más tarde, te cuesta luchar contra ella. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí que está visto es que cada vez afecta a chavales más jóvenes. Hasta hace nada se vacunaba a partir de los 6 meses, después 2, y ahora recién nacido, y a la mamá. A la mamá. Sí, lo que tenemos que hacer, y ya se está haciendo, es vacunar a las mamás en torno a la 27, a la 27 semana del embarazo.
Hablando de vacunas, doctor Francisco Álvarez, volvemos otra vez a vueltas con las vacunas. ¿Por qué la gente no se vacuna, tiene miedos, es una moda? ¿Qué está pasando?
No, yo creo que es una moda. Aquí en España tenemos problema con las vacunas. Simplemente es la publicidad que se da a dos iluminados antivacunas, ¿no? Hay muy pocos antivacunas en España, quizás en la zona de Cataluña pueda haber alguno más. Las vacunas, no, el problema que plantean es que son tan buenas que se mueren de éxito, ¿no? Y en los medios de comunicación solo salen los posibles efectos secundarios. Y digo posibles porque siempre se les achacan enfermedades que posteriormente en la investigación médica se demuestra que no es así. Pero en este caso no es un problema, con las vacunas, es un problema de que las comunidades se pongan las pilas. Tienen un documento del Ministerio, de su ponencia técnica, en la que están los técnicos de sus comunidades, del Ministerio, de la Agencia Española de Medicamentos, desde junio, que recomienda implantar inmediatamente la vacunación de la embarazada. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho en otros países. En el año 2011 empezó en Estados Unidos, 2012 Reino Unido, y aquí pues empezamos unas pocas comunidades, primero Cataluña, luego Asturias y luego las otras 5 que se han nombrado, pero no han querido implantar esta vacuna, y aquí sí que ya no pueden echarle la culpa al dinero, porque esto lo único que hay que hacer, y se lo digo yo que soy pediatra, y la Asociación Española de Pediatría ha recomendado que si no hay vacunas suficientes para todo el mundo, lo mejor es vacunar a la embarazada, porque es la medida más efectiva y eficiente para evitar esa tosferina.
Claro, de todos modos, y iba a decir, no hablo de política, o sí, que al final todo es política, y os he dado la pregunta a los tres. Empiezo por usted, doctor Álvarez.
Sí.
¿No es increíble que en un país occidental, siglo XXI como España, haya de un pueblo a otro, de una orilla a otro de un río, una vacunación distinta? De verdad, ¿esto tiene alguna lógica?
Hombre, lógica ninguna. España, quizás quitando Ceuta y Melilla por su...
Sí, bueno, la geografía.
Claro. Que tienen que tener en su calendario la vacuna de la hepatitis A, por ejemplo, que no tenemos los demás, ¿no? Pues las circunstancias epidemiológicas son las mismas para un asturiano que para un catalán, que para un canario.
Y el bicho no entiende de fronteras.
Exactamente. Entonces, lo mejor sería tener un calendario común, que todas las comunidades vacunaran de lo mismo. Claro, normalmente el calendario común que se ha implantado, y tengo que decir o lanzar una lanza a favor de este ministro, porque desde luego desde que lo han nombrado, su calendario, el calendario del Ministerio de toda España, cada vez se parece más al de la Asociación Española de Pediatría, que es un calendario de máximos. Se ha introducido la vacuna del neumococo, aunque todavía quedan 3 comunidades y una ciudad autónoma por introducirla. Se va a introducir la vacuna de la varicela. Bueno, cada vez se parece más al calendario de la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Y la verdad es que no tiene ningún sentido. Debería de ser un calendario de máximos para todos los niños españoles, porque lo que queremos es protegerlos.
Doctor Francisco Álvarez, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y, sobre todo, pediatra. Gracias, doctor.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
La locura autonómica.
Totalmente,
Esteban.
Querido amigo.
Increíble.
Lo venimos denunciando.
Es recurrente.
Totalmente, aquí en COPE de hace muchísimos años.
Cuando
vas a Estados Unidos o vas a cualquier sitio y estás en un congreso donde sea, bueno, la sanidad de tu país, en mi país tenemos 17 sanidades, más 2 ciudades autónomas, y entonces explicas también lo que es la una y lo que es la otra. Esto es ilógico, esto es absolutamente ilógico. Yo entiendo que las distintas comunidades autónomas tengan pues su consejería de sanidad, por supuesto que sí, pero para gestionar, porque sobre ellas tenemos unos principios básicos y unas directrices básicas, que es para todo, que es bien común, ojo, es bien de España, y hay que tenerlo en cuenta.
Pero fijaos que en este caso, además, es una cuestión de estrategia incluso económica. En el caso de la vacuna contra la tosferina, se ha demostrado, porque las propias casas que la fabrican, sobre todo una de ellas, de las dos, no vamos a mencionarlas, pero una de ellas ha reconocido que no llega a tiempo para producir, y hay escasez. Hay escasez de suministro de esta vacuna. Con lo cual, aquellos países que vayan con una voz única y poderosa al mercado van a ramplar con la mayoría de ese stock. Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y si nosotros vamos con 17 voces o 17 mercados, tendremos menos capacidad de negociación, y ante esta escasez de vacunas, para esta en concreto, vamos a tener una posición menos poderosa. Hombre, sí es verdad que se ha avanzado en generar una sola unidad de compras, o se intenta en España que, a pesar de que tengamos 17 comunidades, la compra sea unívoca, pero aún así nos resta capacidad de negociación, y eso es muy grave en situaciones como esta.
Vamos a casos concretos. Esteban, ¿qué se le puede decir a una madre que vive en una comunidad en la que no se vacuna Pero claro, oye esto y dice, coño, yo me quiero vacunar. ¿Qué hace?
Pues ¿puede? Pregúntaselo, por ejemplo, yo sé las madres que viven en comunidades autónomas, por ejemplo, cercanas, en Galicia están pasando a Portugal a comprar la vacuna. Pero no solamente esto, es que hay que decir que los contagios, cuando tenemos a estos chavales que se contagian de su entorno, se contagian del abuelo, se contagian del padre, se contagian del hermano mayor, porque claro, estas vacunas después hay que revacunar, es decir, que esto es importante.
Son de las de recuerdo.
Claro, claro, que esto no se dice. Entonces, pues bueno, a las mamás, pues que yo de luego recomiendo que se vacunen las mamás en torno a las 27 semanas de gestación, sin ningún tipo de lugar a duda. Y después el otro gran mensaje es, no te creas que por haberte puesto la vacuna una vez vas a estar protegido. Ojito que no, hay que revacunar, y sobre todo cuando estás con chavales cercanos.
¿Cambiamos de tema?
Por supuesto.
¿Os interesa? Vamos, por supuesto a los dos. Hoy es el día del retrete. Y cuando lo hemos ido esta mañana, sonaba medio cachondeo.
No.
Sinceramente, pues es serísimo. Es serísimo. La ONU quiere recordar que este día más de 2.400 millones de personas, esto es una tercera parte del planeta, carecen de saneamientos básicos. De ellas, 1.000 millones no tienen acceso a un retrete propio, lo que les obliga a defecar y a orinar en plena calle. ¿Esto qué supone, George?
Es un problema primero de salud. Recordemos un dato. La principal causa de sí, pero y muy, muy grave. La principal causa de mortalidad infantil en el mundo son los problemas de diarreas. Los problemas que tienen que ver con las infecciones que se contraen en aguas fecales y con bacterias que existen en la mala sanitariedad de las aguas que se consumen. Bueno, pues esa es la principal causa de muerte infantil en el planeta. Y una de las fuentes fundamentales de ello es no tener un lugar adecuado para procesar las consecuencias naturales de la digestión humana, que son nuestras heces y nuestras orinas. Bueno, pues eso, hay millones, 2.400 millones de personas en el planeta que no lo pueden hacer, y eso quiere decir que están expuestos diariamente a la principal causa de mortalidad infantil que hay en el mundo.
Yo tengo la impresión de que no somos conscientes de... Porque como lo tenemos desde que hemos nacido, no somos conscientes de lo que esto supone en el planeta, ¿eh?
Totalmente. Mira, yo te puedo decir por acciones que hemos llevado a cabo, pues aquí en COPE, por ejemplo, en Malawi, cuando en un momento nos dijimos, bueno, vamos a ayudar, vamos a estar con este pueblo, pues se planteaban las distintas acciones. Una de ellas, por supuesto, era vacunar. Pero otra, dije, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a construir letrinas. Esto que parece, bueno, pero ¿qué hace este tío? Es absolutamente
básico. Parece fontanería.
Que lo es. Y es absolutamente básico para prevenir las enfermedades transmisibles, como muy bien decía Jorge.
Hasta el ébola. Por ejemplo.
Por ejemplo, para prevenir todas estas enfermedades, como bien decía Jorge, la diarrea, sin ningún tipo de lugar a duda. Bueno, esto después lo vivimos en El Salvador y lo hemos vivido en otros países en donde nosotros hemos estado directamente.
¿En España tenemos algún tipo de carencia al respecto? Oiga, te estoy leyendo, Jorge, que bastantes municipios carecen de plantas depuradoras. Bien, es cierto que municipios pequeñitos.
Sí, es distinto, evidentemente, porque efectivamente en España, por fortuna, prácticamente todos los ciudadanos tienen acceso a un lugar adecuado en el que hacer sus necesidades. Pero otra cosa es, creo, qué pasa con las aguas fecales, con las aguas negras que salen de esos inodoros. Hay que depurarlas, hay que tratarlas. Y aquí sí es verdad que todavía en España hay muchos municipios, bueno, centenares, en los que son tan pequeños que no tienen un sistema suficientemente potente para tratar esas aguas y devolverlas recicladas al sistema sanitario de una manera segura. Bueno, las enfermedades derivadas de ello son menores, son menos graves, son menos incidencia, tienen menos incidencia que en el caso que estábamos comentando antes de los países menos desarrollados, pero no dejan de ser una fuente, porque además hay que recordar que muchos de estos pequeños municipios nutren también, o sea, nutren de estas fuentes de agua para el riego de pequeñas parcelas agrícolas, para el pequeño consumo doméstico de la huerta. Y esas aguas, las que llamamos aguas fecales, están llenas de bacterias que muchas veces son productoras de enfermedades muy graves.
Totalmente.
Una pregunta, Esteban, que no sé en qué medida es causa-efecto, y me explicas por qué si es así. Malnutrición y diarrea, ¿en teoría debería ser al contrario o no?
Bueno, van de la par o a la par, porque uno de los síntomas de la malnutrición precisamente es la diarrea, porque hay un trastorno de osmolaridad y entonces es uno de los síntomas.
¿Qué es la osmolaridad? Pareces un juez.
Bueno, pues bueno, entonces, tú tienes que mantener un balance para que nos entiendan en tu tránsito digestivo para que aquello vaya bien. Y aquello ir bien quiere decir pues,
que salga como corresponde
y que se absorba el agua también hacia el organismo que se corresponde. Cuando esto se altera, pasa lo que pasa. Entonces, pues bueno, esa es la causa. Pero otra historia muy distinta es lo que decía Jorge. Efectivamente, cuando esas aguas fecales van a regar esa huerta, pues al final estás comiendo eso y ahí sí que tienes la diarrea.
El bicho aguanta.
Provocada por un agente patógeno, directriz. Vamos. Antes las mamás te decían y las abuelas, lava siempre la verdura y ponle 2-3 gotitas de lejía. Me parece que era 2-3... Sí,
con dos valías.
Más que tengo que pasar. Claro, pues esas dos gotitas de lejía llevamos mucho tiempo que no, pero recordemos aquello. Yo recuerdo cuando fui a estudiar a Salamanca que habían pueblos de la sierra en donde el baño pues estaba abajo, en los establos. Es decir, que bueno, tanto, y ahí se usaba, y se usaba mucho. ¿Por qué? Porque era así. ¿Y por qué le ponía las dos gotitas? Para prevenir estas enfermedades.
En cualquier caso, telegráficamente, ¿hay que vacunarse?
Hay que vacunarse, sí, las modas estas del pijama, por ejemplo, con el sarampión. Mi niño también tiene sarampión, vienen el resto a que todos no a que se inmunicen. A mí eso no me vale, eso es una estupidez. Lo que decía antes el doctor Álvarez es cierto, es decir, un iluminado en su día publica un artículo en una revista prestigiosa, creo que fue el Lancet, sí. Que gracias a Dios después pues se rebate totalmente, pero es que este iluminado era fraudulento ese trabajo.
Pues ahí lo dejamos. La ciencia, con Jorge Alcalde, con Repsol y con el doctor Pérez Almeida. Gracias, compañeros.
Un abrazo.
Hasta otra.